Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 16 de febrero. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya la bienvenida, luego de un largo fin de semana feriado, el Día de los Presidentes acá en los Estados Unidos, este martes, reintegrándonos a nuestro esfuerzo informativo semanal. Las gracias, como siempre, a nuestro equipo, Juanito Pendada en los controles y Ofelia Oviedo en la producción. En línea telefónica, como siempre, está ahora nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Perdimos aparentemente la comunicación con Cari, vamos a ver. De todas maneras, en el ámbito noticioso, noticias que han hecho titulares en el día de hoy, pues está una importante entrevista que le han dado los hermanos Gurriel, en territorio desconocido aún, al portal de la Major League Baseball, donde hablan que entrena en un lugar desconocido con la meta de lograr jugar en las grandes ligas. Esto ha estado fluido. También otra noticia deportiva importante en las últimas horas. 5 jugadores cubanas de polo acuático se acaban de fugar en México, donde entrenaban, según ha declarado hoy la agencia de EPA. También la visita que ha realizado en el día de hoy el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, pues a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, prevista pues entrevistas para este miércoles y jueves. Ya nos dice la producción, hemos restablecido la comunicación con nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, ahora sí, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Parece que los demonios de la comunicación todavía quieren que yo siga de Long Weekend, pero no estoy aquí. Mis saludos a Ofelia, pues también a Pendá y a todos los que están ahora. Estamos todos ya en sintonía, ¿no?, con Cuba al Día.
¿Cómo no? Pues ya revisando algunas de las noticias que están siendo titulares en el día de hoy, la visita, reitero, del señor ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, a la Cámara de Comercio, visita que estará prevista durante esta jornada y también mañana jueves. También el anuncio por parte de Estados Unidos de la eliminación de las barreras legales para los vuelos con Cuba, que ha coincidido con la firma del memorándum de entendimiento para el restablecimiento de las rutas regulares entre ambos países. Y una noticia que no muchos conocen, pero van a conocer ahora a través de Cuba al Día. Uh-huh. Pues en la pequeña lista pues de jueces, candidatos a la Corte Suprema de los Estados Unidos luego de la muerte el pasado sábado de Scalia, pues nada más y nada menos que tenemos un cubano, mi querida Cari, Adalberto José Jordán, que estudió aquí en la Universidad de Miami y hoy en día trabaja pues en la 11ª Corte del Circuito de Atlanta. Qué interesante, ¿verdad?
Qué bien, cuánto me alegro. Vamos a ver cómo se desenvuelve en un año electoral este tipo de situación inesperada con la muerte del magistrado de la Corte Suprema. También Tomás hizo noticia de la muerte de Boutros Ghali.
Sí, cómo no.
Que fue secretario general de Naciones Unidas en un momento muy neurálgico porque estaba finalizando, había un momento muy delicado en la Guerra Fría, en el marco en que él pues estaba al frente de Naciones Unidas. O sea que sigue siendo un mes de febrero de noticias prácticamente diarias.
Bueno, vámonos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Cari. En el día de ayer, el coordinador provincial de Lumpaco, Fernando Vázquez, allá en la ciudad de Camagüey, presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial luego de recibir nuevamente una golpiza este domingo 14 de febrero. En línea telefónica desde Camagüey, Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la radio audiencia.
Bueno, nos gustaría conocer los detalles, todo lo que nos puedas aportar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en el día de ayer cuando fuiste a Fiscalía? ¿Cuáles son los pormenores?
Sí, en el día de ayer presenté una acusación apoyándome en un certificado médico por pedido aquí en el Hospital Provincial de Camagüey por el doctor ortopédico Wilmer Agüero Escobar, que usa el registro médico 182031, el cual describe Este certificado médico describe traumatismo múltiples, sobre todo en la pierna y el pie izquierdo. Presenté una acusación en la Fiscalía Militar Región Camagüey y fue recibida por el capitán fiscal y capitán Antonio Sosa Viamontes. Y esta acusación se le dio el número de registro 198 del 2016. Además, certificado médico me lo extendieron por una golpiza que me propinó la brigada especial, la cual me llevó en un carro que usan para transportarse 15 kilómetros fuera de la ciudad de Camagüey, y por órdenes expresas del mayor de la policía política, Michel Hernández Batista, nuevamente me dieron una golpiza en este lugar, en el cual luego me dejaron abandonado y tuve que ingeniármelas para llegar hasta Camagüey y luego al hospital provincial Manuel Ascunce.
Esto fue, Fernando, vamos a aclarar antes de entrar con Cari, esto fue hace dos días, el domingo 14, ¿verdad?
Sí, el domingo 14.
O sea, fue después de que tú presentaste el certificado médico de la primera golpiza, que la respuesta ha sido la segunda.
Sí, exactamente, la segunda, la respuesta ha sido la segunda golpiza a este primer certificado médico por lesiones presentado el día 7 en la misma Fiscalía Militar Región Camagüey. Debido
¿Qué vas a hacer ahora,
a...
Fernando? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué te dispones a hacer? ¿Qué otro recurso legal puedes implementar para que no sigan abusando de esta manera de tu persona?
Bueno, la ley de la dictadura de Raúl Castro no me da más amparo que este de presentar una acusación allí ante la Fiscalía Militar. Lo que sí aproveché para decirle, exigirle a este capitán fiscal Antonio Sosa Viamonte por la acusación anterior, y este sencillamente no tuvo más que decirme, no, lo estamos investigando todavía. Y yo le dije, bueno, pues yo aprovecho para decirte que no podrán negar ante el mundo, porque ya el mundo conoce de la acusación que presenté aquí la semana anterior, y ahora va a conocer de esta nueva acusación, por si existe un desenlace fatal con mi vida, con mi salud, el mundo conocerá que ya ustedes, incluso la Fiscalía Militar Región Camagüey, tiene conocimiento de todas estas fechorías de la policía política, la cual está torturando indiscriminadamente a la oposición camagüeyana, como les decía, por órdenes expresas de este mayor Michel Hernández Batista, que continúo denunciando.
Ahora, finalmente, Fernando, ¿la denuncia es contra el mayor o incluye al mayor y a las unidades de tropas especiales? Esa es una. Y la segunda, antes de concluir, según la ley cubana, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento a seguir de espera para que supuestamente te dieran una respuesta a la fiscalía?
Sí, la denuncia incluye, yo denuncio a no solamente a las tropas estas especiales, tropas antimotines, sino también a mayor Michel Hernández Batista y a sus jefes. Pero según la fiscalía, me anticipo, quien investiga estas denuncias es la inteligencia, contrainteligencia militar, y ellos no investigan a segunda persona, solamente a los actores directos, en este caso las tropas antimotines, que como se dice en Cuba, el peje más pequeño es el más grande se come el más pequeño, ¿no? Entonces, a pesar de que mi intención es que se juzguen a los principales responsables, como este mayor Michel Hernández Batista, jefe de enfrentamiento, como le llaman ellos aquí en la ciudad de Camagüey, sencillamente ellos, la fiscalía, si acaso, determinará algún responsable, y este serán quizás el jefe de ese día de la... el jefe de la brigada ese día de las tropas antimotines, o algún subordinado, pero no es evidente que la ley cubana no va a hallar verdaderos culpables ni nada por el estilo, puesto que no es su intención. La ley, ahora te digo que la ley cubana no ampara ninguna actividad de la oposición, toda vez que en Cuba todos los partidos políticos están son ilegales, están criminalizados, y solamente reconocen al Partido Comunista de Cuba como único partido en Cuba, existente en Cuba, ilegalizado en Cuba.
Cómo no, gracias a Fernando Vázquez desde Camagüey, sí, con la denuncia de lo ocurrido, Cari, en la jornada anterior.
Se cuida mucho, Fernando, ¿eh?
Sí, cómo no, ha recibido varias golpizas contundentes en múltiples oportunidades. Claro. Y por cierto, Cari, una buena y que no duró mucho, pues recuerdas la semana pasada hablábamos con el fotógrafo y sindicalista independiente Iván Guerra allá en Boca de Jaruco hace un mes que no había agua y milagrosamente luego de su denuncia pues en menos de 24 horas como un regalo divino pues apareció el agua, no duró mucho pero regresó. Con lo ocurrido hasta el presente volvemos a entrevistar, un placer presentar allá en Boca de Jaruco en Santa Cruz del Norte pues al fotógrafo de profesión y sindicalista independiente Iván Guerra. Iván, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y saludo a todos por ahí en el programa.
Bueno, pues apareció súbitamente el agua, un mes desaparecida, y luego que tú denunciaste lo que estaba ocurriendo, ¿qué pasó?
Sí, mira, yo pienso que haya sido casual, pero bueno, 24 horas después, como bien tú decías, se reinstauró el agua aquí, en el bombeo del agua aquí en el pueblo. Lo que pasa que en la zona que yo vivo, como las tuberías están tan malas, calle Cuarta, calle Séptima, las tuberías están muy deterioradas y el agua llega pegada al piso, hay que poner una palangana para coger el agua. Y llegó al cabo de los tres días. Calle 10 también tiene problemas, es un problema también de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? El motor con que estaban bombeando se empezó a calentar de tal manera que ya las personas responsables de esto no quisieron ponerlo con más frecuencia, o sea, lo han quitado y mandaron a buscar mecánico para que vean qué problema es el que tiene, porque si se quema el motor, si esto fue unos calzos que tenían que hacer y se metieron un mes, tú te imaginas si se quema el motor cuánto nos vamos a meter, un año sin agua.
Imagínate, bueno,
adelante, pero bueno, por lo menos tuvieron la oportunidad, ¿no?, de que se ocuparan del problema, porque bueno, ya la vez que pusieron el agua y detectaron que también hay otro problema, yo espero que este problema lo puedan resolver para que un lugar tan lindo como ese, lleno de una serie de familias y de una comunidad que la necesita, pues tenga el agua para abastecerse, ¿verdad? Pues creo que nos pueden estar oyendo y sería muy buena idea que lo hicieran.
Y como no, que no es solo tomar la represalia con las personas que nos atrevemos a hacer estas denuncias, ¿no? Porque no es porque yo quiera hacer una denuncia al extranjero, es porque ya la he hecho ya a nivel de Estado y no se me hace caso.
No, y además no es una denuncia, es un malestar social por un derecho que ustedes tienen, porque ¿qué explicación tiene, Iván, que cuando hicimos el programa la semana pasada, hace un mes que esta situación, ustedes habían acudido a todas las instancias y no había pasado nada? No hay una respuesta lógica para algo que se denunció por tan largo periodo de tiempo sin respuesta, que entonces en un día solo se resuelva. ¿Cómo es posible?
Es posible, recuerda que no nos interesa, ahora aquí se ha estilado, ¿no?, que se saca en los programas de televisión, se saca en los programas de radio, se critica los problemas, pero no se va a la base de los problemas y los problemas continúan ahí. Cuando oyes la noticia del mes posterior, la misma noticia del mismo bache, en la misma esquina, todavía el bache está ahí. O sea, ahora hay un poco más de apertura para que la gente hable, pero los problemas siguen. Y entonces cuando esa voz sale al exterior, ya sea por cubaneo, sea mediante ustedes ahí en la radio, los problemas se resuelven. Entonces lo que interesa es lo que piensen los demás de nosotros, no es lo que nosotros seamos capaces de resolver aquí adentro, ¿me entiendes?
Porque no, al final... pero bueno, eso es una fina percepción que yo al menos tengo, de que ellos indudablemente toman nota de lo que ustedes con toda honestidad se quejan, no denuncian, no es decir algo que no es cierto, no es decir una mentira, sino compartir una información y pues bueno, a lo mejor llega un mando superior que no lo sabía y toma la intención de resolverlo. Confiemos en que podamos así resolver muchos problemas más.
Sí, Cari, mira, ese es mi modesto modo de pensar. Ellos dejan que el problema se quede aquí en el municipio y las instancias superiores no se enteran de nada. Y entonces se enteran cuando nosotros lo damos a conocer al exterior. Ahí sí se enteran y entonces tomarán medidas a nivel de gobierno. Después vienen y nos reprimen del gobierno a nosotros, pero por lo menos algo se hace para tratar de cambiar la situación del cubano de a pie. Al cabo de un año de hielo, de las conversaciones entre Raúl y el presidente Obama, el cubano de a pie ha visto muy poco o casi nada.
Pero Iván, también hay una cuestión aquí que me gustaría encontrar la lógica a esto. O sea, ellos dicen que la radio enemiga, las transmisiones ilegales, refiriéndose a la oficina de transmisiones,
las que quieren
a Cuba,
que se cierre.
Las que quieren que se cierre. Y entonces, ¿cómo es posible que un ciudadano legalmente residente ahí en Boca de Jaruco acude a las instituciones del Estado y no se le hace caso? Y no es hasta que conversa con Radio TV Martí, que es la emisora enemiga, que entonces se le hace un seguimiento al caso. ¿No te parece que hay una contradicción?
De cierta forma es una contradicción, porque tienes que ver desde qué punto de vista la están mirando. Es una emisora enemiga para ellos, pero para el pueblo cubano es una emisora amiga, porque son los que se encargan de los problemas del cubano. A mí no me ha llamado Radio Progreso, ni me ha llamado La Voz del Litoral, que es la voz aquí del municipio, para preguntarme por el problema del agua. Al contrario, a veces promueven, o ellos sí dicen, alguna noticia falsa, como en el pasado año, finales de año, dieron una noticia de que aquí en Boca de Jaruco se había inaugurado un parque infantil. Lo tal es mentira. Al cabo de la semana vinieron y pusieron tres bancos y chapearon un poco el patio, y aquí no hay parque infantil. Ese parque infantil hace años que no funciona. Inclusive llevo 15 años aquí en el pueblo y nunca lo vi. Y ellos sí sacaron por La Voz del Litoral y sacaron por el periódico de que se había inaugurado un parque de diversiones. Varios aquí, yo no tuve la oportunidad de oír la noticia porque estaba trabajando, pero varios vecinos aquí me hicieron el comentario de que sí, que publicaron la noticia que en Boca de Jaruco se había inaugurado un parque infantil. Entonces, ellos hacen el proselitismo para ellos. Nosotros, si decimos una mentira o denunciamos una cosa que no sea verdad, vamos presos. Ellos pueden hacerlo, ¿me entiendes? Eso no es un periodismo real ni transparente.
Te tengo que conceder la razón. Y el periódico, por ejemplo, Trabajadores, tampoco se preocupa, ¿no? Se supone que ese es un periódico que surgió para estar al pendiente de los problemas que pueden tener los trabajadores y la población en Cuba toda trabaja. Trabajadores no se hace eco tampoco de ningún tipo de los problemas que suceden con ustedes.
Exactamente. Ahora, Iván, me gustaría, ya que tú también, pues, aparte de cuentapropista, de ser fotógrafo, eres sindicalista, también dependiente, pues has hecho titulares hoy el tema de la visita que realiza durante esta jornada y mañana jueves el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, a la capital norteamericana, donde hay toda una expectativa de comerciantes norteamericanos en busca de hacer negocios con la isla. Mañana incluso el señor Malmierca se va a reunir con la secretaria de Comercio estadounidense. Esto es lo que se ve desde afuera, pero la concreta de usted adentro. ¿Alguna expectativa de mejoramiento que ha ocurrido un año después del restablecimiento de relaciones bilaterales? ¿Y cómo anda el intercambio comercial? Y si lo ha habido, ¿cuál es la mejoría que se ha mostrado en la población, en la concreta, en la de abajo?
Bueno, mira, para empezar te podré decir que hasta que estas relaciones económicas entre empresarios estadounidenses no puedan hacerlo con privados en la isla, para que ayuden, o como decía el presidente Obama en su discurso, a empoderar a los cubanos de a pie, esas cosas no van a funcionar, porque mientras lleguen al Estado nada más, el precio lo pone el Estado, es un monopolio, porque él es quien te vende los productos de primera necesidad bien altos, y se quejan de que los carretilleros te ponen un precio muy elevado en los alimentos, pero al final ese carretillero tiene que ir a un kiosco en divisa a comprar un jabón en 12 pesos, moneda nacional, o ir a comprar un pomo de aceite en 2.50, un equivalente a unos 70 pesos moneda nacional. Un pomo de aceite a un cubano que más o menos cocine algo y le fría algo a unos niños, le fría unas mariquitas o cualquier cosa, un pomo de aceite te va a durar una semana. Entonces tienes que gastarte 70 pesos semanales en un pomo de aceite. Y los precios esos excesivos que tiene el Estado, ¿cuándo los van a bajar? ¿O es que esos están bien así? ¿Me entiendes? El cuentapropista no tiene un mercado mayorista donde pueda abastecerse de estas cosas, que esto se lo podía propiciar la persona que viene a invertir en la isla, o ya sea norteamericano, sea español, quien sea, que pueda venderle directamente al personal privado, al cubano a pie que le vende, que tiene un pequeño negocio, tiene una cafetería. Al final esa gente depende, tienen que tributarle un impuesto al Estado obligatorio, y entonces el Estado no te da nada. Al contrario, estamos viendo con esto que está sucediendo de los carretilleros, que cada vez se cierran más personas que en un momento le dieron un permiso, que le están cobrando un impuesto durante años, y resulta que ahora su negocio se acabó, porque le dicen que para poder vender tienen que vender caminando. Yo no entiendo cómo una persona puede vender 5 libras de tomate caminando. Eso no, eso es una cosa insólita, ¿me entiendes? y ese tipo de cosas así. Hay personas también, por ejemplo, que se dedican a vender rositas de maíz. Un ejemplo que te voy a poner porque lo conozco de cerca. Entonces la rosita de maíz comenzó vendiéndose un paquetito que rendía una cierta cantidad de ganancia en cuenta propista, más o menos, lo pagaba, empezó pagándolo a 1.10 y ya va por 1.95. Cada vez que vas a una tienda, pasó un mes, pero pasaron también 15, 20, 25 centavos por arriba de la mercancía que tú vas a comprar. Los precios, en vez de mantenerse o bajar, lo que hacen es incrementarse. Y entonces esos precios altos, cuando el Estado se va a dar cuenta que no tiene que imponerle o no puede imponerle un precio tan alto a una mercancía, que al final se le va a echar a perder, porque no la bajan de precio.
Bueno,
a veces ves las cosas por la calle que te la vende un merolico y es un producto que se vende en la tienda de divisas y te lo vende a un precio barato, pero cuando tiras la fecha de vencimiento le falta un mes para vencerse.
Así mismo es, Iván, que se nos acabó el tiempo. En otra oportunidad continuaremos. Excelente reportaje, como siempre, del sindicalista independiente Iván Guerra, desde Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, para nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias a mi colega de todos los días, Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa en esta tarde de martes 16 de febrero. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 16 de febrero. En minutos iremos hacia la capital cubana a buscar el ángulo de un economista que también pues tuvo la oportunidad hace algunos años de trabajar en la inversión extranjera en la parte oficialista. Hablaremos con él, con Navid Fernández. Pero antes, como siempre y habitualmente a esta hora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues de nuevo con calor en el sur de la Florida. Como siempre, cambiando también tormentas, lluvia, tornado. No sé qué hacer, la verdad.
Bueno, varias noticias de interés que me gustaría compartir el ángulo tan certero que tú siempre le das. Hoy martes pues amaneció en titulares pues que ya se ha logrado la primera empresa norteamericana que se va pues a producir ahí, se va a asentar en el puerto del Mariel, una fábrica de tractores. Por cierto, que los tractores parecen de juguete. No sé si son tractores agrícolas o son para los muchachos los que venden acá, pues son, se ven bien diminutos, pero bueno, en fin. Es una fábrica de Alabama, son dos socios, y el plan de ellos es ayudar a la creciente sociedad empresarial independiente en Cuba. El único problema que han dicho en todas estas informaciones salidas a la prensa es que la única forma de financiarlo, los posibles emprendedores, agricultores cubanos, es a través de una ONG o alguien que te lo compre desde el exterior.
Sí, bueno, como todo el mercado en Cuba. Cuba se está convirtiendo en el mercado sui generis del mundo. Se crean productos en Cuba para vendérselo a una población cubana que no tiene dinero y por lo tanto recibe el dinero de fuentes que están fuera de Cuba. Pues en realidad se podían ahorrar el trabajo de ensamblar los tractores en Cuba y vendérselo aquí a la ONG o a la gente que se lo manden para Cuba en balsa o como quieran, pero de verdad, sinceramente, me parece absurdo. Y sobre todo presentar esto como una iniciativa, repito una vez más, para empoderar, el mal uso de la palabra. Eso no significa empoderar. Empoderar, una vez más, cuando la gente adquiere ellos mismos conciencia de su poder para transformar o revertir una situación adversa. No que alguien te esté comprando las cosas. Una persona empoderada es la que tiene poder por sí misma, como lo dice la palabra, para poder comprar los tractores. Tractores que están hablando, ¿cuántos precios? ¿4.000, $5.000? Esos tractores, ¿quién en Cuba, qué agricultor independiente que está discutiendo y en pelea con el gobierno cubano por unos impuestos, dispone de $4.000, $5.000 para hacer esa inversión? Entonces esta es la operación económica, sinceramente, más rocambolesca que yo he visto hasta ahora en la historia de la humanidad, se pudiera decir.
Bueno, también ha hecho titular en el día de hoy, el gobierno norteamericano anunció la eliminación de las barreras legales para los vuelos a Cuba. Esta es otra cosa, el número de aeropuertos ilimitados, las aerolíneas norteamericanas pueden viajar a Cuba, en total creo que más de 110 vuelos diarios y de vuelta. Ahora, ¿existe el mercado en Cuba para llenar esa cantidad de vuelos que estarían disponibles?
Mira, yo estoy por buscar la información cuando me dijeron eso. Yo no creo que hay 110 vuelos diarios a la Ciudad de México. Si contamos todos los aeropuertos de los Estados Unidos...
La capital más poblada del hemisferio occidental.
No creo que hay 110 vuelos diarios procedentes de los Estados Unidos. Me parece que hay un manejo ahí de la cifra, porque la misma información dice, habla de 20... vuelos y que después se pudieran buscar 10 vuelos más adicionalmente. Entonces, hay un manejo y un retrueque ahí con la cifra que de verdad no se entiende bien, pero sí me parece demasiado. Primero, para la cantidad de personas que vayan a viajar, qué número de personas van a viajar diariamente a Cuba con 110 vuelos diarios, que repito, no creo que existan ni en la Ciudad de México. Y sobre todo si estamos hablando de cubanos y, bueno, turistas extranjeros, también la cantidad de dinero que representa esto. Creo que está un poco fuera de proporción, que se está generando una expectativa amplia para tratar de capturar la mayor cantidad de mercado posible.
Es la misma expectativa que yo veo, Omar, que ha ocurrido con esta nueva encuesta de la prestigiosa encuestadora Gallup, que ha destacado en una última encuesta que ha cambiado la percepción que tienen, la imagen que tiene Cuba entre los estadounidenses. Pero yo te diría a ti, bueno, pues dice que ha mejorado luego el deshielo 8 puntos en favor de una mejor percepción de Cuba. ¿Y qué ha cambiado en Cuba para que los norteamericanos cambien la percepción sobre Cuba? ¿Será que es que ahora pueden viajar?
No, ahora pueden viajar las estrellas de Hollywood, pueden viajar los cantantes, pueden viajar los peloteros. No me parece tan desacertada la cifra, teniendo en cuenta que lo que se ha generado es una percepción, digamos, una percepción falsa, ¿no? La punta de un iceberg, es decir, lo que se muestra es solamente la Cuba que aparece en las guías turísticas, que aparece en la estrella de cine, se hacen programas de televisión. Y la otra cosa es que hay que definir qué cosa es Cuba, ¿no? Para estas personas, porque cuando tú le dices cuál es su impresión de Cuba, bueno, mucha gente puede tener una impresión favorable de Cuba. No necesariamente quiere decir que esa persona tenga una impresión favorable del gobierno cubano. Y en esto, la noticia, habría que ver cuál fue la pregunta exacta.
¿Y cuál fue el énfasis de la encuesta?
Sí, ¿cuál fue?
Sí, porque Cuba puede ser Varadero, puede ser el
Por
Tabaco,
eso,
Viñales.
Puede ser Rihanna.
Exacto.
Desnuda en una habitación en Cuba, la famosa foto. Es decir, esto claro que aumenta una percepción favorable de Cuba, pero no necesariamente una percepción favorable del gobierno cubano.
Bueno, y en medio de todo esto, pues ya se hizo oficial. Esperamos ya de algún momento establecer comunicación con el economista Navid Fernández. Omar, finalmente los hermanos Gurriel, sin dar a conocer, por supuesto, el lugar donde entrenan, pero ya es la confirmación que desertaron y eso, hablaron con el portal de las ligas mayores de béisbol y que sí, que entrena en un lugar desconocido con la meta de llegar a las grandes ligas. Junto a esa noticia, pues ha fluido también la información de más deserciones, nada más y nada menos que 5 jugadoras cubanas de polo acuático desertaron en México.
Sí, evidentemente estaba leyendo esta información de las 5 jugadoras que dice que el gobierno cubano tenía previsto, el equipo cubano, bueno, el equipo cubano es una subsidiaria del gobierno cubano, tenía previsto encuentros de preparación. No se sabe si los encuentros tuvieron que ser suspendidos al desertar 5 jugadoras a un equipo de polo acuático. Es una baja bien sensible. Entonces la noticia no especifica, porque dice que tenía planeado y no refleja ningún marcador y que el equipo regresó a Cuba. Así que todo parece indicar que hubo que suspender esos encuentros de preparación por esta decisión. En el caso de los hermanos Gurriel continúa el misterio. También se ha informado que en República Dominicana han sido arrestados los oficiales del ejército que participaron en la desertión. Una vez más, repito, la cuestión no es que hayan desertado en sí, sino lo que sí constituye un delito es una operación de tráfico humano. Y todo este misterio que no se sabe dónde están, que se dijo que estaban en Panamá y el gobierno de Panamá los desmintió que no estaban ahí. De hecho, que ni siquiera los registros del aeropuerto indicaban que habían ingresado al país. Así que todo parece indicar que sí, parece que hay una operación comercial alrededor de todo esto. Una operación de tráfico de personas con el fin de obtener beneficio económico, lo cual sí constituye un delito, ¿eh? Ojo con
bueno,
esto.
Lo que sí no ha cambiado es la temática y el interés, como dijo el alto oficial de inteligencia de Estados Unidos, el interés de las autoridades cubanas por la política norteamericana y por, de alguna forma, pues, crear algún tipo de contexto favorable entre sus enemigos. Y me refiero, ha sido titulares de fin de semana, una nueva portada de emails en medio de la investigación que se lleva a cabo de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, pues sale el tema de Cuba. Aparentemente hay correos electrónicos que recibió la exsecretaria de Estado, pues con una especie de preocupación, según un aliado israelí, de un plan de Hezbollah en el 2011 para abrir una base en Cuba.
Sí, lo significativo de esto es que esta información no aclara en qué terminó esto, ¿no? Por fin se creó la base, se desistió de la idea. La información incluso menciona con nombre y apellido a la persona designada por Hezbollah para crear esta base en Cuba. Lo que no se sabe por fin, o por lo menos lo que yo he podido leer, es en qué terminó esta operación, que sería un punto todavía más importante, porque lo que se sabe hasta ahora es que había un plan de Hezbollah para crear una base para lanzar operaciones en América Latina y podían ser hasta en Estados Unidos desde Cuba. Pero ¿en qué quedó esto? ¿En qué culminó esto? ¿Se desistió de este plan? Este es todavía un problema mucho más serio que el mismo anuncio de la existencia de un plan, ¿no? Así que habría que ver hasta dónde va a continuar esta noticia o hasta dónde va a llegar. Significativo que el gobierno cubano todavía no ha dicho nada al respecto, ¿eh?
Por cierto, Marte, queríamos preguntar, tú también eres economista, aparte de ser periodista, ¿no fuiste invitado hoy a la recepción que le dieron a Rodrigo Mamierga en la Cámara de Comercio?
No todos los economistas están invitados, no son economistas todos los que están ahí, ni están todos los economistas cubanos, así que se cumple esta frase, no son todos los que están, ni están todos los que son.
Bueno, pero sí están muchas de las personas, sobre todo en la parte norteamericana, que aspiran a incrementar el intercambio comercial con Cuba. Veremos a ver, porque hasta ahora la respuesta cubana es una planta para tractores.
Bueno, no necesariamente todos esos son economistas. Creo que este evento es más de política, más de relaciones públicas que de ciencias económicas como tal, ¿no? Porque en un país que acaba de ser colocado en el penúltimo lugar en libertades económicas en el mundo, pues si nos guiamos por conceptos puramente económicos, no es muy recomendable pues invertir en un país como Cuba, ¿no?
Bueno, Mar, vámonos a La Habana. Detenciones de activistas, como ocurre todos los fines de semana, pero una en particular, según nuestro invitado, aparentemente tuvo que ver con la permanencia en La Habana de el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Tenemos vía comunicación de La Habana a Vladimir Calderón, el activista que fue detenido el sábado 13 y no fue liberado hasta en la tarde del domingo bien entrada. Buenas tardes, Vladimir, ¿qué ocurrió?
Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás Cardoso, a todos los colegas ahí de este programa. Muchas gracias por haber tenido la cortesía de darnos esta oportunidad. Bueno, a mí me detienen el sábado 13 a las 6:30 de la mañana. Irrumpen en mi casa casi alrededor de 26 efectivos de la policía, entre la PNR y de la policía política. Eran 6 carros de patrulla, 4 LAS de la policía política y alrededor de 5 o 6 motos del Suzuki esa de la policía política. Bueno, resulta ser que ellos llegan, irrumpen a mi casa, me despiertan, me dicen que tengo una acusación por el delito de saboteo a la misa que se daría al otro día por el su santidad
el patriarca ruso
en la iglesia ortodoxa en La Habana Vieja. Nosotros habíamos coordinado varias manifestaciones con respecto a las declaraciones que dio Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, de que en Cuba no se reprimía, y entre cosas que íbamos a expresarle o íbamos a mostrarle en ese lugar público, era que la represión sí existía por parte del gobierno y en dirección a la oposición hasta los momentos que hoy vivimos en Cuba. Bueno, eso era lo que se iba a hacer, y realmente hubo otra represión. Hubieron personas que fueron, opositores que fueron detenidos, hubieron mujeres salvajemente maltratadas y y golpeadas en las calles, en la intersección de Águila y Monte, que eran las amas de blanco que todo, o sea, cada domingo van a la misa de la Iglesia de la Caridad, o sea, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad.
Vladimir, una pregunta. Entonces, lo que estás tratando de decir es que no se llevaron a cabo esas manifestaciones de las cuales tú hablabas. Todos fueron arrestados. También me gustaría preguntarte, ¿qué te dijeron durante tu detención?
Bueno, lo que me dijeron en mi detención fue que no me iban, o sea, que me habían detenido porque no me iban a permitir ninguna que fuera supuestamente similar a la de la Iglesia del 13 de marzo, en la misma Iglesia de la Caridad, donde se exigieron unas ciertas demandas, y que no se iba a dar ahí en la vía pública del Paseo de Paula, donde se iba a hacer una peregrinación por la Iglesia Ortodoxa con la visita de este patriarca ruso. Realmente no se dieron las manifestaciones como nosotros quisiéramos haber visto, deseado que se dieran, pero sí dieron muestra de algunos carteles y de algunos volantes que se repartieron ahí entre la gente que irrumpían o la gente que visitaban, o observadores de la misa y de la peregrinación, que sí le hicieron varios activistas de la oposición, entre ellos miembros del Partido Republicano de Cuba, de Cuba Independiente Democrática y del Partido Democrático 30 de noviembre. Sí hubo algunas entregas, lo que sí hubieron muchas detenciones y retenciones en algunas viviendas de algunos líderes y algunos jefes de grupo que eran los que llevarían más o menos la dirección de estas actividades.
Ahora, te pregunto yo, Vladimir, si no se llegó a concretar el hecho y se desarrolló la actividad, ¿cómo supieron ellos lo que ustedes estaban planeando?
Bueno, realmente nosotros no compartimos las actividades a nivel de grupo, pero sí, desgraciadamente, tenemos que convocar a determinada cantidad de personas y no sabemos si eso llegó a oídos de ellos. Yo en este caso no iba a dar participación, tenía nada más que un papel de organización para eso mismo, debido a la actividad, a la acción que se había llevado hacía unos años atrás. Pero usted sabe cómo es acá en Cuba. Los mismos que colaboran con nosotros, que están entre ellos, muchos de los que están con nosotros colaboran con ellos, realmente, o están entre nosotros, colaboran con ellos. Lo que realmente me vale de todo esto es que una gran parte de ese grupo sí se manifestó ahí en ese lugar, y hubo muestras de algunos carteles, e incluso las mujeres marcharon, lo que fueron irrumpidas por la policía política y golpeadas.
Vladimir, ¿qué se puede hacer para cambiar este patrón? Evidentemente, pues bueno, se anuncian las manifestaciones o las demostraciones, el gobierno de alguna manera pues ejerce acción preventiva, como tú decías, detiene a uno, a otros los retiene en sus casas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estrategias se pueden pensar para contrarrestar estos patrones represivos del régimen, conociendo el patrón represivo y analizándolo para ver cómo se puede bordear esta represión?
Realmente es válido decir que es necesaria la concientización ciudadana. Siempre y cuando no haya una participación bien notable del pueblo, no creo que se puedan concretar acciones mucho más grandes y mucho más de mayor alcance, siempre y cuando no participe el pueblo. La concientización ciudadana es válida. Ahora tenemos que trabajar mucho más con esto mismo que se estaba hablando anteriormente, con la situación que ha adaptado el gobierno con respecto a la libertad económica, donde existen visitarceros, existen carretilleros, existen personas por cuenta propia que venden sus mercancías de una manera lo más extensiva en la ciudad, y que realmente no se enriquecen con ellos, solo lo que hacen es subsistir, porque el gobierno no da la posibilidad de que la gente tenga mucho más dinero acá. Entonces, eso hay que concientizarlo entre el pueblo y de una manera bien directa y con todo el alcance que lleva, para que las personas se involucren con el cambio, con el necesario cambio democrático en Cuba y con la exigencia de un nuevo gobierno, los derechos que le ha coartado este propio gobierno castrocomunista al pueblo cubano.
Bueno, esto mismo que tú estás planteando lo hemos dicho Mario y yo en múltiples oportunidades de este espacio. Evidentemente, luego de el camino que ha cogido el oficialismo y el modelo económico capitalista de Estado cubano, las diferencias de clases se han intensificado. Los paladares preciosos de hijos de generales y de altos funcionarios en la zona de Miramar y los carretilleros corriendo no pueden pararse por las calles de La Habana a vender tres tomates. ¿Por qué no ha llegado la del sindicalismo, la disidencia, la oposición a este grupo que es el menos favorecido?
Bueno, realmente, bueno, es lamentable decir eso, pero necesitamos unificarnos más. En nuestros programas de acción política, en nuestros programas de comisionado, para brindarle a las personas que menos conocen cuáles son sus demandas, sus propios derechos, que son coartados por el propio gobierno, y trabajar más con masa desde el punto de vista del ciudadano a pie, que a veces no hacemos. Eso realmente es valedero. Creo que más que ir a un curso, más que ir a un viaje, más que compartir, a veces cuando es necesario compartir un programa de acción con los representantes extranjeros, tenemos que estar más en la masa, tenemos que estar dentro de unidad, dentro del pueblo. Creo que eso tenemos que hacer, debemos hacer y debemos lograr.
Bueno, ¿y cómo se hace entonces? Pues ha hecho un diagnóstico, la pregunta es ¿por qué no se hace y cómo se puede hacer?
Bueno, todo está en que nosotros nos pongamos de acuerdo. Tiene que partir también como de la oposición, de la gente más joven. Debemos darle oportunidad a los más jóvenes, que son los que hacen o están haciendo en estos momentos, como la mesa esta mesa de jóvenes que existe ahora actualmente, que aglutina una serie de jóvenes que tienen mejor, o sea, tienen ideas, buenas ideas, tienen idea de avanzada con respecto a lo que realmente queremos para este país, o sea, un cambio, una democratización, una apertura de derecho para todos por igual. Creo que los jóvenes son clave en esto y a veces no le damos la participación requerida.
Cómo no, las gracias a Vladimir Calderón, activista del Partido Republicano de Cuba, para nuestro espacio, luego de lo ocurrido, su arresto el pasado sábado domingo. Y Omar, las cosas del destino, en los que nos queda, voy a comentar contigo, el sábado cuando leía la noticia de la inesperada muerte de el juez miembro de la Corte Suprema, Antonio Scalia, el más veterano, pues súbitamente en un rancho pues en Texas, donde iba a ir de cacería, y aparentemente murió de causas naturales. Posteriormente fluyó la información, el debate, ¿no? Y que el presidente Obama trataría de llenar esa plaza en la Corte Suprema con un representante de la minoría, quizás un hispano, quizás un juez correspondiente a otras minorías étnicas. Bueno, pues para el beneficio de nuestra audiencia, ya entre los precandidatos a llenar esa plaza vacante que se abre con la muerte de Scalia en la Corte Suprema, es un cubano americano, el señor Alberto José Jordán. Estudió en la Universidad de Miami y actualmente es juez de la Oncena Corte de Atlanta. Interesante.
Interesante y muy buena noticia para nuestros oyentes cubanos, ¿no? Que de hecho esta imagen que se trata de dar en Cuba de lo que es la comunidad cubanoamericana es una comunidad de respeto, es una comunidad dentro de las instituciones de los Estados Unidos. Y también importante para la gente que sepa, los jueces de la Corte Suprema, pues no los designa el presidente con un dedo, ¿no? Hay un proceso.
Tiene que ir al Senado.
Tiene que ir al Senado y tiene que haber una audiencia, etcétera, etcétera. Así que hay que entender que las personas que administran la justicia en los Estados Unidos pues no son escogidas a capricho y voluntad del gobernante.
Y parece que conoce el juez Jordan bien a Cuba. Nació en La Habana un diciembre de 1961 y viajó con sus padres a los Estados Unidos en 1968. Tiempo suficiente.
Tiempo suficiente para conocer lo que está pasando en Cuba.
Como no, gracias como siempre a nuestro colega Omar López Montenegro en esta tarde de hoy. Lamentablemente no pudimos tener la participación del economista Naví Fernández. Lo intentaremos mañana nuevamente. Las gracias para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, Cuba al Día, a las 3, la costumbre aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía. Hasta mañana.